La psicopatía bíblica de Israel. Por Laurent Guyenot. 22 de octubre de 2023. Estoy harto de leer que Netanyahu es un psicópata. Desde luego que no lo es. No veo ninguna razón para considerarle, ni a él ni a ningún otro dirigente israelí, psicópatas en el sentido psiquiátrico. Tienen una psicopatía colectiva, que es una cosa muy diferente. La diferencia es la misma que entre una neurosis personal y una neurosis colectiva. Según Freud, la religión, y se refería al cristianismo, es una neurosis colectiva. Freud no quería decir que las personas religiosas sean neuróticas. Al contrario, observó que su neurosis colectiva tiende a inmunizar a las personas religiosas contra la neurosis personal. No suscribo la teoría de Freud, solo necesito su respaldo para introducir mi propia teoría. Los sionistas, incluso los más sanguinarios, no son psicópatas individuales, muchos de ellos son personas cariñosas e incluso abnegadas dentro de su propia comunidad. Más bien, son los vectores de una psicopatía colectiva, lo que significa una forma especial, podemos llamarla inhumana, por la que ven e interactúan colectivamente con otras comunidades humanas. Este es un punto crucial, sin el cual nunca podremos entender a Israel. Llamar psicópatas a sus líderes no sirve de nada. Lo que necesitamos es reconocer a Israel como un psicópata colectivo, y estudiar el origen de este carácter nacional único. Es una cuestión de supervivencia para el mundo, al igual que es una cuestión de supervivencia para cualquier grupo reconocer al psicópata que hay entre ellos y comprender sus patrones de pensamiento y de comportamiento. ¿Qué es un psicópata? La psicopatía es un síndrome de rasgos psicológicos que se clasifica entre los trastornos de la personalidad. El psicólogo canadiense Robert Herr, siguiendo la estela de la obra de Herbie Cleckley de Mask of Sanity, 1941, ha definido sus criterios diagnósticos basándose en un modelo cognitivo que ahora se adopta ampliamente, aunque algunos psiquiatras prefieren el término sociopatía porque en realidad tiene que ver con la incapacidad para socializar de forma real. En un esfuerzo por poner a todo el mundo de acuerdo, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales ha sugerido trastorno antisocial de la personalidad, pero el término psicopatía sigue siendo el más popular, y solo por esa razón, lo adoptaré. El rasgo más característico del psicópata es una ausencia total de empatía y, como consecuencia, de inhibición moral para dañar a los demás, combinada con una sed de poder. La psicopatía también comparte algunos rasgos con el narcisismo. Los psicópatas tienen una gran visión de su propia importancia. En su opinión, todo se les debe porque son excepcionales. Nunca se equivocan y los fracasos son siempre culpa de los demás. La verdad no tiene ningún valor para el psicópata. La verdad es lo que le conviene en cada momento. Es un mentiroso patológico, pero apenas es consciente de ello. Mentir es tan natural para él que la cuestión de su sinceridad es casi irrelevante. El psicópata vence al detector de mentiras. El psicópata solo siente emociones muy superficiales y no tiene sentimientos reales por nadie, pero ha desarrollado una gran habilidad para engañar. Puede ser encantador hasta el punto de ser carismático. Es incapaz de empatizar, pero aprende a simularla. Su poder es su extraordinaria habilidad para fingir, engañar, atrapar y capturar. Aunque él mismo está inmunizado contra la culpa, se convierte en un maestro en hacer que los demás se sientan culpables. Como el psicópata es incapaz de ponerse en el lugar de otra persona, no puede mirarse a sí mismo críticamente. Confiado en que todas las circunstancias tienen razón, está realmente sorprendido por el resentimiento de sus víctimas y las castigará por ello. Si roba la propiedad de alguien, considerará el rencor del robado como un odio irracional. Aunque el psicópata puede ser juzgado como un loco delirante, no está loco en el sentido médico, ya que no sufre. Los psicópatas no visitan a los psiquiatras a menos que se vean obligados a hacerlo. En cierto sentido, el psicópata está demasiado bien adaptado a la vida social, si el propósito de la vida social es sobrevivir individualmente. Por eso el verdadero misterio, desde un punto de vista darwiniano, no es la existencia de psicópatas, sino su baja proporción en la población. La estimación más optimista por lo bajo en la población occidental es del 1%. No hay que confundirlos con el proverbial 1% que posee la mitad de la riqueza mundial, aunque un estudio entre altos ejecutivos de grandes empresas ha demostrado que los rasgos psicopáticos están muy extendidos entre ellos. Israel como estado psicopático. El hecho de que los judíos estén hoy desproporcionadamente representados en la élite, forman la mitad de los multimillonarios estadounidenses, mientras que solo representan el 2,4% de la población, tampoco significa que la psicopatía sea común entre los judíos. Más bien al contrario, los judíos demuestran entre ellos un alto grado de empatía, o al menos de solidaridad, a menudo hasta el punto del autosacrificio. Pero la naturaleza selectiva de esta empatía sugiere que se centra menos en la humanidad de los demás que en su judaísmo. De hecho, los judíos tienden a confundir judaísmo y humanidad. Así, lo que es bueno para los judíos debe ser necesariamente bueno para la humanidad. A la inversa, un crimen contra los judíos es un crimen contra la humanidad, un concepto que crearon en 1945. Confundir lo judío con la humanidad es un signo de narcisismo colectivo, pero cuando se trata de considerar a los no judíos como menos que humanos, se convierte en un signo de psicopatía colectiva. Colectivamente, los judíos se consideran inocentes de los cargos que se les imputan. Por eso el pionero sionista Leo Pinsker, médico, consideraba la judeofobia como una aberración psíquica. Como aberración psíquica es hereditaria, y como enfermedad transmitida durante 2000 años es incurable. En consecuencia, los judíos son el pueblo elegido para el odio universal, incluso los judíos ateos no pueden evitar definir la judeidad como una elección. Israel, el Estado judío, es el psicópata entre las naciones. Actúa con otras naciones del mismo modo que un psicópata con sus semejantes. Solo los psiquiatras pueden explicar el comportamiento de Israel, escribió el periodista israelí Gideon Levy en Haaretz en 2010. Sin embargo, su diagnóstico, que incluye paranoia, esquizofrenia y megalomanía, es erróneo. Teniendo en cuenta la absoluta superioridad moral de Israel, su deshumanización de los palestinos y su extraordinaria capacidad para mentir y manipular, estamos ante un psicópata. Al establecer un paralelismo entre la psicopatía y la actitud de Israel, no culpo a los israelíes ni a los judíos como individuos. Forman parte de esta psicopatía colectiva solo en la medida de su sumisión a la ideología nacional. Podemos hacer una comparación con otro tipo de entidad colectiva. En The Corporation, The Pathological Pursuit of Profit and Power, Joel Bakan señaló que las grandes empresas se comportan como psicópatas, insensibles al sufrimiento de aquellos a los que aplastan en su afán de lucro. Mi análisis de Israel se basa en el mismo razonamiento. Salvo que Israel es mucho más peligroso que cualquier empresa gigante, incluso Pfizer, porque la ideología que causa su trastorno de personalidad es mucho más demencial que la ideología liberal, social darwiniana, que rige la bolsa. La ideología de Israel es bíblica. El virus bíblico. La psicopatía colectiva de Israel no es genética, es cultural, pero se formó en tiempos muy antiguos, por lo que está incrustada en el subconsciente ancestral, sea lo que sea eso en última instancia. Proviene del dios celoso inventado por los levitas para controlar a las tribus hambrientas que se lanzaron a conquistar Palestina hace unos 3.000 años. Por nacimiento, Israel es la nación del dios psicópata. Yahvé, el dios de Israel, es un dios volcánico iracundo y solitario que manifiesta hacia todos los demás dioses un odio implacable, los consideran odioses, siendo él, de hecho, el único dios verdadero. Esto lo caracteriza muy claramente como un psicópata entre los dioses. Por el contrario, para los egipcios, según el egiptólogo alemán Hans Asmann, los dioses son seres sociales, y la armonía entre ellos garantiza la armonía en el cosmos. Además, existía cierto grado de traducibilidad entre los panteones de las distintas civilizaciones. Pero Yahvé enseñó a los hebreos a despreciar a las deidades de sus vecinos, convirtiéndolas, a los ojos de estos, en una amenaza para el orden cósmico y social. Yahvé es esencialmente, dice Asmann, un dios teoclasta. Debes destruir por completo todos los lugares donde las naciones que desposees hayan servido a sus dioses, en las altas montañas, en las colinas, bajo cualquier árbol extendido, debes derribar sus altares, destrozar sus piedras sagradas, quemar sus postes sagrados, hacer pedazos las estatuas de sus dioses y borrar su nombre de ese lugar, Deuteronomio 12, 2-3. Puede que Yahvé sea un personaje de ficción, pero su dominio sobre la mente judía es, sin embargo, real. Apelar a un padre loco y violento, y durante 3000 años, eso es ser un judío loco. Dijo Smilesburger en Operación Siloc de Philip Roth. Yahvé ha enseñado a los judíos a mantenerse estrictamente separados de los demás. Las prohibiciones alimentarias sirven para impedir toda socialización fuera de la tribu. Os apartaré de todos estos pueblos, para que seáis míos, Levítico 8:26. la naturaleza del pacto no es moral. El único criterio de aprobación de Yahvé es la obediencia a sus leyes y mandatos arbitrarios. Matar a traición a cientos de profetas de Baal es bueno, porque es la voluntad de Yahvé, 1 Reyes 18. Mostrar piedad con el rey de los amalecitas es malo, porque cuando Yahvé dice matad a todos, quiere decir a todos, 1 Samuel 15. En la historiografía bíblica, el destino del pueblo judío depende de que siga las órdenes de Yahvé, por descabelladas que sean. Como bien dice Kevin MacDonald. La idea de que el sufrimiento judío se debe a que los judíos se desvían de su propia ley aparece casi como un tamborileo constante a lo largo del Tanaj, un recordatorio constante de que la persecución de los judíos no es el resultado de su propio comportamiento frente a los gentiles, sino más bien el resultado de su comportamiento frente a Dios. Si los judíos siguen el mandato de Yahvé de alienarse del resto de la humanidad, a cambio, Yahvé promete hacerles gobernar sobre la humanidad, seguid sus caminos, guardad sus estatutos, sus mandamientos, sus costumbres, y escuchad su voz, y Yahvé os elevará por encima de todas las naciones que ha hecho, haréis de muchas naciones vuestros súbditos, pero no estaréis sujetos a nadie, Deuteronomio 26, 17-19 y 28, 12. Esto suena muy parecido, en realidad, al pacto que Satanás propuso a Jesús. El diablo le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré, si caes a mis pies y me honras. Mateo 4, 8-9. Si Israel sigue escrupulosamente la ley, Yahvé promete someter a todas las naciones al dominio de Israel, y destruir a las que se resistan. Los reyes se postrarán ante ti, con el rostro en tierra, y lamerán el polvo a tus pies, mientras que la nación y el reino que no te sirvan perecerán, Isaías 49, 23 y 60, 12. Las naciones deben reconocer la soberanía de Israel o ser destruidas. Yahvé dijo a Israel que ha identificado 7 naciones mayores y más fuertes que tú, a las que debes poner bajo la maldición de la destrucción, y no mostrarles ninguna piedad. En cuanto a sus reyes, borrarás sus nombres bajo el cielo, Deuteronomio 7, 1-2, 24. El código de guerra de Deuteronomio 20 ordena exterminar todo ser viviente en las ciudades conquistadas de Canaán. En la práctica, la norma se extiende a todos los pueblos que se resistan a los israelitas en su conquista. Moisés la aplicó a los madianitas, aunque en este caso Yahvé permitió que sus guerreros se quedaran con las jóvenes vírgenes, Números 31. Josué la aplicó a la ciudad cananea de Jericó, donde los israelitas impusieron la maldición de la destrucción sobre todos los habitantes de la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, incluidos los bueyes, las ovejas y los asnos, sacrificándolos a todos, Josué 6 y 21. En la ciudad de Jai, todos los habitantes fueron masacrados, 12.000 de ellos, hasta que no quedó uno vivo y ninguno que huyera. Cuando Israel terminó de matar a todos los habitantes de Jai en campo abierto y en el desierto donde los habían perseguido, y cuando todos y cada uno cayeron a espada, todo Israel regresó a Jai y masacró a la población que quedaba. Las mujeres no fueron perdonadas. Como botín, Israel tomó solo el ganado y los despojos de esta ciudad, Josué 8, 22-27. Luego vinieron los turnos de las ciudades de Maceda, Libna, Laquis, Eglón, Hebrón, Debir y Geise. En toda la tierra, Josué no dejó un solo sobreviviente y puso a todo ser viviente bajo la maldición de la destrucción, como Yahvé, Dios de Israel, lo había ordenado, 10 y 40. Como escribió Abigail Abarbanel en Why I Left the Cult, porque abandoné el culto, los conquistadores sionistas de Palestina han seguido muy de cerca el dictado bíblico a Josué de simplemente entrar y tomar todo. Para un movimiento supuestamente no religioso es extraordinario lo cerca que el sionismo ha seguido la Biblia. Kim Chernin, otro disidente israelí, escribió en Los 7 pilares de la negación judía, no puedo contar el número de veces que leo la historia de Josué como una historia de nuestro pueblo que llega a la legítima posesión de su tierra prometida sin detenerme a decirme a mí mismo, pero esta es una historia de violación, saqueo, matanza, invasión y destrucción de otros pueblos. Yahvé solo ofrece 2 caminos posibles a Israel, la dominación de otras naciones, si Israel mantiene el pacto de separación de Yahvé, o la aniquilación por esas mismas naciones, si Israel rompe el pacto. Si te haces amigo del resto de estas naciones que aún viven junto a ti, si te casas con ellas, si te mezclas con ellas y ellas contigo, ten por seguro que Yahvé, tu Dios, dejará de desposeer a estas naciones antes que a ti, y para ti serán una trampa, un escollo, espinas en tus costados y abrojos en tus ojos, hasta que desaparezcas de este hermoso país que Yahvé, tu Dios, te ha dado. Josué 23:12-14. Desposeer a otros o ser despojado, dominar o ser exterminado, Israel no puede pensar más allá de esa alternativa. El sionismo es bíblico. ¿Qué tiene que ver esto con el sionismo? No es el sionismo una ideología secular. Creo que ya es hora de disipar este malentendido. El sionismo es un producto del judaísmo, y el judaísmo tiene sus raíces en la Biblia hebrea, el Tanaj. La haya leído o no, la considere histórica o mítica, todo judío basa en última instancia su judaísmo en la Biblia, o en lo que sabe de la Biblia. El judaísmo es la interiorización del Dios psicopático. Poco importa si los judíos definen su judaísmo en términos religiosos o étnicos. Desde un punto de vista religioso, la Biblia conserva la memoria y la esencia de la alianza con Dios, mientras que desde un punto de vista secular, la Biblia es la narrativa fundacional del pueblo judío, y el patrón por el que los judíos interpretan toda su historia posterior, la dispersión, el holocausto, el renacimiento de Israel, etc. Es cierto que Theodor Herzl, el profeta del sionismo político, no se inspiró en la Biblia. Sin embargo, denominó sionismo a su ideología, utilizando el nombre bíblico de Jerusalén. En cuanto a los sionistas posteriores a Herzl, y a los verdaderos fundadores del moderno Estado de Israel, estaban impregnados de la Biblia. La Biblia es nuestro mandato, declaró Chaim Weizmann en 1919, y en 1948 ofreció a Truman un rollo de la Torá por su reconocimiento de Israel. Así comienza la declaración del establecimiento del Estado de Israel. Eretz Israel, hebreo, la tierra de Israel, Palestina, fue el lugar de nacimiento del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad espiritual, religiosa y política. Aquí alcanzaron por primera vez la condición de Estado, crearon valores culturales de importancia nacional y universal y dieron al mundo el eterno libro de los libros. No cabe duda de que el Estado de Israel se fundó sobre la afirmación bíblica. David Ben-Gurión, el autor de este documento y padre de la nación, tenía una visión bíblica del pueblo judío. Para él, según su biógrafo Dan Kurtzman, el renacimiento de Israel en 1948 fue paralelo al éxodo de Egipto, la conquista de la tierra por Josué, la revuelta macabea. Ben-Gurión nunca había ido a una sinagoga y desayunaba cerdo, pero estaba empapado de historia bíblica. No puede haber una educación política o militar que merezca la pena sobre Israel sin un profundo conocimiento de la Biblia, solía decir. Tom Segev escribe en su biografía más reciente. Patrocinó una clase de estudio de la Biblia en su casa y promovió dos conceptos para caracterizar el carácter moral del Estado de Israel y su destino y deber para consigo mismo y con el mundo. El primero era pueblo elegido, término procedente de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, Éxodo 19:5-6, el segundo era el compromiso del pueblo judío con los principios de justicia y paz que lo convierten en luz de las naciones, según el espíritu de los profetas, Isaías 49:6. Hablaba y escribía con frecuencia sobre estos conceptos. El pensamiento bíblico de Ben-Gurión se hizo más claro a medida que envejecía. Consideremos, por ejemplo, el hecho de que, mientras imploraba a Kennedy que le diera a su pueblo la bomba porque los egipcios querían exterminarlos, como lo habían hecho bajo Moisés, predijo en la revista Look, 16 de enero de 1962, que dentro de 25 años Jerusalén será la sede de la Corte Suprema de la Humanidad, para resolver todas las disputas entre los continentes federados, como lo predijo Isaías. Ben-Gurión no estaba loco, solo estaba pensando bíblicamente. Casi todos los líderes israelíes de la generación de Ben-Gurión y la siguiente compartían la misma mentalidad bíblica. Moshe Dayan, el héroe militar de la Guerra de los Seis Días de 1967, justificó su anexión de un nuevo territorio en un libro titulado Living with the Bible, 1978. Naftali Bennett, entonces ministro de Educación de Israel, también justificó la anexión de Cisjordania a través de la Biblia. Los sionistas pueden encontrar todas las justificaciones que necesitan en la Biblia, para Gaza tienen jueces 1:18-19. Y Judá tomó Gaza y toda la ciudad, y Judá tomó Gaza y su territorio. Y Jehová estaba con Judá, y poseyeron la región montañosa. Ahora hay fanáticos bíblicos abiertos en el gobierno israelí, como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que lanza citas bíblicas todos los días. Dios dio la tierra de Israel al pueblo judío es el alfa y omega del sionismo, no solo para los israelíes, sino también para los cristianos que han apoyado el reclamo judío desde 1917 y apoyan a Israel hoy. Incluso más que Ben Gurión, Benjamín Netanyahu piensa bíblicamente, y esto se vuelve cada vez más claro a medida que envejece. También sabe que los cristianos no pueden argumentar seriamente contra la afirmación bíblica. El 3 de marzo de 2015, dramatizó su fobia a Irán ante el Congreso de los Estados Unidos refiriéndose al libro bíblico de Esther. Somos un pueblo antiguo. En nuestros casi 4.000 años de historia, muchos han intentado repetidamente destruir al pueblo judío. Mañana por la tarde, en la festividad judía de Purim, leeremos el libro de Esther. Leemos acerca de un poderoso virrey persa llamado Amán, que conspiró para destruir al pueblo judío hace unos 2.500 años. Pero una valiente mujer judía, la reina Esther, expuso el complot y dio al pueblo judío el derecho de defenderse contra sus enemigos. El complot fue frustrado. Nuestro pueblo fue salvo. Hoy el pueblo judío se enfrenta a un nuevo intento de otro potentado persa de destruirnos. Netanyahu programó su discurso en vísperas de Purim, que celebra el final feliz del libro de Esther, la matanza de 75.000 hombres, mujeres y niños persas. En 2019, Netanyahu pronunció estas palabras durante una gira por Cisjordania: creo en el libro de los libros y lo leo como un llamado a la acción para que cada generación haga lo que pueda para garantizar la eternidad de Israel. La Biblia ocupa tanto de su cerebro que quiere poner una Biblia en la luna. Así que, por favor, dejen de llamar psicópata a Netanyahu. O al menos llamarlo psicópata bíblico, un adorador del Dios psicópata. Y mientras lo hace, aprenda a ver la Biblia hebrea tal como es, una conspiración contra el resto del mundo, como dijo H.G. Wells. En los libros de la Biblia la conspiración es clara y brillante, una conspiración agresiva y vengativa. No es tolerancia sino estupidez cerrar los ojos ante su calidad. Notas eliminadas, solo disponibles en el artículo en texto. Texto original, en inglés www.unz.com/article/israels-biblical-saicapaci. Fuente: www.verdadipaciencia.com.